En otoño de 1987, el canal local de noticias WSB TV2 de Atlanta, Georgia, estaba tratando de rellenar el hueco en su parrilla del domingo por la mañana. Tras algunas solicitudes de empresarios locales, decidieron cederle el bloque de una hora al joven reverendo Marley Sachs para que lo dedicara a un programa de temática religiosa. Se emitió por primera vez el 18 de octubre, sin apenas promoción alguna. El programa era tu típico programa religioso, y consistía en su mayor parte en el reverendo sentado en una silla austera leyendo pasajes de la Biblia a cámara y hablando sobre su interpretación y aplicación de los mismos a nuestro moderno día a día. El programa tuvo un razonable número de espectadores y prosiguió con su emisión hasta primeros de diciembre. Fue entonces cuando el estudio comenzó a recibir llamadas con quejas extremadamente extrañas de los espectadores de Palabras de Luz con el reverendo Marley Sachs. Las que llamaban eran mujeres, y solo mujeres, que hablaban de un vago malestar que sentían en intervalos muy específicos de la emisión. Hablaron de náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Aquellas que llamaban, por una razón desconocida, estaban convencidas de que era el hecho de estar viendo el programa lo que causaba aquellos síntomas. Se determinó más adelante, tras 3 semanas de quejas, que aquellas sensaciones aparecían aproximadamente en intervalos de 12 minutos durante la duración del programa. La reducida plantilla del estudio revisó todo el equipo de grabación, tanto vídeo como audio, sin encontrar fallo alguno. Cuando se le advirtió al reverendo de estos sucesos, se encogió de hombros y sentenció, críptico, que
algunos no pueden aguantar la palabra de Dios.
El jefe del estudio, al no poder explicar el motivo de las quejas, decidió seguir adelante con el programa. Para febrero, la audiencia había caído en picado y se decidió retirar el programa de antena. El jefe del estudio pensó que sería más sensato dedicar todo el tiempo posible a la noticia que tenía frenéticos a los otros 2 canales de noticias locales, la epidemia de abortos espontáneos. Desde algún punto de noviembre, el número de mujeres con buen estado de salud que habían sufrido un aborto espontáneo en el área metropolitana de Atlanta superaba los 300. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades no pudo hallar una causa discernible para esta terrible tragedia. El reverendo se tomó la cancelación de su programa con lo que solo puede ser descrito como absoluta indiferencia. Cuando se le informó, no emitió queja alguna, simplemente asintió, como si ya lo supiera. Abandonó el estudio tras la grabación del último programa y sin una palabra de despedida, desapareció de la faz de la tierra. Nadie volvió a saber de él, ni su antigua congregación, ni ningún miembro de la iglesia. El estudio siguió adelante, llenando su hueco en la parrilla con un infomercial y continuó concentrado en la historia de los abortos. Un año y medio más tarde, un becario de los estudios WSB descubrió las cintas de Palabras de Luz y decidió visionarlas en busca de material de relleno para un reportaje sobre el impacto de la religión en la ciudad que la cadena estaba realizando. El incidente de Atlanta, así se bautizó a la epidemia de abortos en las publicaciones médicas, se extinguió 3 meses después de que el estudio cancelara el programa del reverendo Sachs y había empezado a desvanecerse la memoria colectiva. Revisando las cintas, el becario hizo un perturbador descubrimiento sobre su metraje. Al intentar detener una de las cintas en los 10 minutos 45 segundos, apretó por error el botón de avance rápido, dejándolo atascado. Mientras la cinta zumbaba, trató de desatascar el botón con un destornillador. Al lograr lo que se proponía, la cinta se detuvo en los 32 minutos y un segundo. El becario se cayó de la silla al ver qué era lo que había quedado en pantalla. La imagen de una cabeza decapitada en avanzado estado de descomposición llenaba todo el fotograma. Tras recomponerse, rebobinó la cinta unos pocos frames y después la pasó hacia adelante y se dio cuenta de que aquello no eran imaginaciones suyas. Revisó el resto de la cinta y pronto descubrió que, exactamente en intervalos de 12 minutos, la imagen aparecía por un solo frame. Pensando que quizá le estaban gastando una broma por ser el nuevo, se lo enseñó a uno de los técnicos del estudio, listo para que se burlara de él. El técnico estaba tan perplejo como él. Nadie había tocado aquellas cintas desde la cancelación del programa. Después de que el estudio cerrara al concluir la jornada, el becario convenció al técnico para revisar el resto de cintas de Palabras de Luz. Descubrieron que cada uno de los episodios contaba con esta horrenda anomalía. También se dieron cuenta de que, a medida que los programas se sucedían, la imagen se volvía aún más desagradable. Con la aparición de gusanos que devoraban la carne suelta y mechones de pelo y trozos de piel que parecían desprenderse de manera exponencial. El técnico dejó claro al becario que lo que estaban viendo era técnicamente imposible, puesto que la película no mostraba signos de haber sido cortada para insertar los fotogramas. Y él mismo había estado en cada uno de los rodajes del programa y sabía que no había habido ningún momento en el que hubiera sido posible insertar aquel fotograma. Todo aquello le fue presentado al jefe del estudio, el cual, temiendo algún tipo de consecuencia legal por haber permitido la emisión de aquello, ordenó destruir todas las cintas. Le dijo al becario y al técnico que no tenía interés alguno en saber quién había hecho esto llegados a aquel punto, y que lo único relevante en aquel momento era salvar el culo de todos. Les pidió que no mencionaran aquello a nadie. El técnico del estudio continuó con su vida como si nada, recordando aquel incidente como una anécdota personal curiosa, aunque siniestra. Pero el becario no pudo dejarlo pasar. Hizo todas las copias que pudo de las cintas antes de que éstas fueran destruidas, y se las llevó a su casa para tratar de descubrir algo en ellas que pudiera señalar hacia quién o quiénes habían hecho esto o por qué lo harían. Una semana más tarde intentó engatusar de nuevo al técnico para que le ayudara, diciéndole que creía haber descubierto algo incluso aún más perturbador que las imágenes en sí mismas. Al ordenar los fotogramas en orden cronológico, la boca de la cabeza parecía moverse, como si tratara de pronunciar palabras. El técnico, temiendo por su trabajo, le pidió que se deshiciera de las cintas y que no volviera a mencionar el tema. Una semana después, la policía respondió a una llamada de emergencia efectuada por una anciana en las afueras de Atlanta. Había escuchado ruidos horribles saliendo de la puerta de la casa de al lado, donde vivía una pareja joven. La anciana le dijo a la operadora de emergencias que la mujer estaba embarazada y estaba aterrorizada pensando que algo malo podía haberle sucedido. Cuando los agentes llegaron a la escena 20 minutos después, no vieron luces encendidas a través de las ventanas, pero encontraron la puerta principal entornada. Entraron cautelosamente y se abrieron paso hasta el salón. En su interior encontraron a una mujer joven, muerta, con el abdomen abierto por un corte. La herida no era limpia, estaba dentada, y un rastro de sangre iba desde el cuerpo hasta el sofá en el otro extremo del salón. Allí estaba sentado su marido, el becario del estudio, desnudo, el cadáver de su hijo nonato a sus pies. En sus manos sostenía el trozo de metal oxidado que había usado para destripar a su mujer embarazada. La televisión estaba encendida y mostraba un vídeo mudo en bucles de 18 segundos de una cabeza descompuesta pronunciando unas palabras indiscernibles. Lo que se cuenta aún a día de hoy en la comisaría de los agentes es que, mientras se lo llevaban, el becario decía en voz baja una y otra vez lo mismo. La luz de Dios los llama. 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 La luz de Dios los llama.
Soy Snaf, y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Puedes seguir la cuenta del podcast en Twitter en @normalpodcast_. El podcast está alojado en iVoox, donde te agradecería mucho que te suscribieras, comentaras qué te ha parecido o cualquier cosa relacionada con el mundo del creepypasta. También puedes escucharlo en Spotify y en iTunes, donde te agradecería mucho una reseña. Por supuesto, también puedes seguir el canal de YouTube que se llama, lo adivinaste, Normal Podcast for Normal People, donde también estaría muy bien si te suscribes. Si quieres pasarme enlaces raros, vídeos de la Deep Web o fotos malditas, puedes escribirme a normalpodcastfornormalpeople@gmail.com recordando que la A de normal es un 4.